Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio.
El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con la Academia Mexicana de la Lengua, presenta Letras y Voces.
Nos da muchísimo gusto saludarlos en este estudio del Instituto Mexicano de la Radio. Y en esta ocasión vamos a hacer un programa de letras y voces que estoy segura les va a encantar. Tenemos aquí la presencia de doña Margit Frank y don Adolfo Castañón. Y vamos a hablar de temas que seguramente les serán de su interés.
Pues estamos muy contentos de estar el día de hoy en compañía de Margit Frank, que es una de las humanistas, escritoras, sabias, diría yo, más completas y simpáticas de nuestra cultura mexicana contemporánea. Margit Frank es hija de Mariana Frank y de Ernesto Frank, y su padre adoptivo fue el historiador del arte avecindado en México, Paul Bessheim. Margit inició sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Julio Torri le dirigió una tesis que ahora ella ve con cierta, digamos, condescendencia o con cierta lejanía sobre la lírica popular de los siglos de oro. Creo que ahí fue Margit donde encontró el hilo de su vocación o del laberinto que la llevaría a pasearse por la literatura española de los siglos de oro, que la llevaría a inventar, a descubrir, a dibujar un corpus de la antigua lírica popular hispánica, que tengo aquí en la mano, el nuevo corpus que incluye versos y textos, coplas del siglo XV al siglo XVII, que es de alguna manera una de las médulas de la literatura hispánica. Margit es responsable de un cancionero folclórico de México, ha hecho estudios de lingüística y es una de las grandes conocedoras del siglo de oro, de los siglos previos de la literatura española, europea de entonces, y ha recibido numerosísimos premios que son simplemente prenda de su excelencia y de su calidad. Voy a mencionar el premio San Millán de la Cogolla, el premio Alfonso Reyes, el premio Menéndez y Pelayo, y es doctorado honoris causa en la Universidad de París III, la Sorbona, y de la Universidad de Sevilla. Margit, te quiero preguntar, tú has estado estrechamente vinculada a dos instituciones, una, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, y otra, el Colegio de México. Háblanos de esos momentos en los cuales descubriste el interés por la lírica popular de los siglos de oro que marcaron la orientación de tu vida académica ulterior.
Sí, Adolfo. Bueno, yo al escoger el tema para mi tesis en la facultad, no tuve ningún problema. Había leído un trabajo maravilloso que hablaba de la primitiva lírica popular española. Y en el curso justamente de Julio Torri. Y entonces me di cuenta de que no se había hecho prácticamente nada sobre ese tema y que valía la pena. Es decir, me encantaron esas cancioncitas.
Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué está detrás de este rótulo, primitiva lírica popular española?
Pues son canciones que cantaba el pueblo, y pueblo es muy claramente en la Edad Media la gente humilde, los campesinos, los pastores, los pequeños artesanos, los pequeños comerciantes, y completamente distante, diferenciado de la aristocracia, ¿no? Y entonces esas poesías en la Edad Media no se consideraban poesías. Eso no era poesía para, digamos,
El vulgo.
Era el vulgo, era lo despreciado. Pero en el Renacimiento, con el Renacimiento, surgió un gran interés por esta poesía, que según yo comenzó por los músicos. Si los músicos descubrieron el encanto de las melodías y de los ritmos de las canciones populares.
Muy sencillas, que son muy sencillas, ¿no?
Pues sí, y muy hermosas. Y entonces, ¿qué hicieron? Eran músicos de corte, ellos de la corte. Es decir, que trabajaban para la aristocracia. Y entonces convirtieron estas melodías en composiciones polifónicas.
Uh-huh. ¿Sí? Este interés es un interés a la vez entonces literario, folclórico y musical.
Musical, pues sí, a mí me ha interesado. Yo cantaba mucho justamente canciones folclóricas. No, entonces esto está ligado con mi juventud y claro. Que yo tocaba la guitarra y cantaba y todo. Entonces el proceso fue muy curioso porque estos músicos tomaban la melodía, el ritmo y los textos, y de los textos tal cual que no les interesaban. Y entonces, gracias a eso, se conservan muchos textos medievales que la gente en los siglos de la Edad Media no consideró digno de poner por escrito.
Uh-huh. Aquí en el corpus de la lírica antigua, Espigo, Saco, un par de ejemplos que no sé si llegaron a tener una consecuencia musical. Monjica en religión, me quiero entrar por no mal maridar. Y digo otros dos. De iglesia en iglesia, me quiero yo andar por no mal maridar. No quiero ser casada, sino libre enamorada.
Sí, sí. Bueno, es una de las características de esta lírica, es que muchas veces hablan mujeres. Son voces femeninas. Ajá. Y son las más originales de todo este conjunto. Pero me gustaría decir antes que de esa primera etapa de mi tesis, bueno, en primer lugar, que no solo descubrí tesoro.
Este filón, este tesoro.
Sí, sino que descubrí que lo que más me gustaba en la vida era investigar. Uh-huh. Es decir, la investigación fue, con todos los intríngulis y todos los problemas y todo, fue una maravilla para mí descubrirla.
Tú dices investigación y de nuevo, uno cree saber qué hay detrás de esa palabra, pero para mí que detrás de esa palabra hay un océano de enigmas y de cuestiones y de métodos y de procedimientos que tocaremos en un momento.
Muy bien.
Te pregunto, sí. ¿Qué es la investigación, Margit? Porque uno, te digo, insisto, uno cree que con una palabra ya soluciona las cosas y yo cada vez estoy más convencido que las palabras son en realidad llamados a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Qué es una investigación?
Has dicho,
en este caso.
Has dicho preguntar. Yo creo que en el origen está la pregunta.
Claro.
Están las preguntas.
Parte de unas preguntas.
A ver, yo quiero saber, me intriga esto. ¿Cómo estuvo esto? ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo es esta poesía? Etcétera, etcétera. Ajá, ajá. En el caso, un caso del que vamos a hablar seguramente después, fue muy clara esta pregunta, este gran signo de interrogación que dio origen a toda una investigación y todo un libro.
¿Cuál es ese caso?
Es el que se llama Entre la voz y el silencio. Ajá. Sobre la lectura oral en tiempos de Cervantes, pero mucho más de antes de Cervantes y después de Cervantes también.
Bueno, que tiene que ver con la oralización de los textos escritos.
Exacto.
Y el tránsito de lo escrito al oral y del oral al escrito. Pero ya nos detendremos en eso.
Sí, muy bien.
Y te pregunto, ¿cómo llegaste entonces a descubrir o hacer esta primera investigación que te lleva a descubrir algo que no estaba muy en el aire, que son las jarchas mozárabes.
Bueno, esto
es muy importante.
Sí, fue una etapa posterior. O sea, yo ya estaba metidísima en la investigación de la lírica popular medieval, pero renacentista y posrenacentista, ¿no? Y cuando vino el descubrimiento de las jarchas en 1948.
¿Qué son las jarchas?
Las jarchas son, bueno, la jarcha.
La jarcha.
Jarcha. Ajá. Es la estrofita final de una composición en árabe o en hebreo. Compuestas son composiciones de los siglos 11, 12, 13, de poetas musulmanes en España.
Mozárabes.
Sí, y de poetas hebreos en España. Entonces, se sabía que estas estrofitas estaban en algo que no era ni árabe ni hebreo. Y se habían hecho intentos de ver, pues, de qué se trataba. Y entonces vino un señor de veras genial, que se llamó S.M. Samuel M. Stern, judío israelí, pero radicado en Oxford, me parece, que se obsesionó con esto y descubrió que una cantidad de estas estrofitas finales estaban en lengua romance.
Ah.
Bueno, si les parece, Adolfo, Margit, vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos.
Si desea comunicarse con nosotros, escriba a letrasyvoces@imer.com.mx.
Letras y Voces.
Espín, español inmediato. En el sureste de México se utiliza la forma quitarse, con el sentido de irse o retirarse de un lugar, pues según el Diccionario de la Lengua Española, entre otros significados, quitarse es dejar algo o apartarse totalmente de ello, o también irse o separarse de un lugar. Para más consultas del servicio SPIN que ofrece la Academia Mexicana de la Lengua, visite www.spin.org.mx. También puede visitar el minisitio del programa Letras y Voces en www.radioméxicointernacional.imer.gob.mx.
Las letras de los académicos, en voz de los académicos.
Eduardo Lizalde, leo Bellísima, que tiene un epígrafe de Rilke. Dice el epígrafe: y si uno de esos ángeles me estrechara de pronto sobre su corazón, yo sucumbiría ahogado por su existencia más poderosa. Óigame usted, bellísima, no soporto su amor. Míreme, observe de qué modo su amor daña y destruye. Si fuera usted un poco menos bella, si tuviera un defecto en algún sitio, un dedo mutilado y evidente, alguna cosa ríspida en la voz, una pequeña cicatriz junto a esos labios de fruta en movimiento, una peca en el alma, una mala pincelada imperceptible en la sonrisa, yo podría tolerarla. Pero su cruel belleza es implacable, bellísima. No hay una fronda de reposo para su hiriente luz de estrella en permanente fuga, y desespera comprender que aun la mutilación la haría más bella, como a ciertas estatuas.
Las letras de los académicos, en voz de los académicos.
Spin, español inmediato. Las voces bullying y bully son extranjerismos superfluos o innecesarios, pues existen voces equivalentes en el español como acoso o intimidación para bullying y niño agresor para bully. Para más consultas del servicio SPIN que ofrece la Academia Mexicana de la Lengua, visite www.spin.org.mx. También puede visitar el minisitio del programa Letras y Voces en www.radioméxicointernacional.imer.gob.mx.
Letras y Voces.
Continuamos en este programa producido por el IMER en colaboración con la Academia Mexicana de la Lengua. Escríbanos a letrasyvoces@imer.com.mx.
Regresamos al programa Letras y Voces y nos quedamos cuando Margit Frenk nos hablaba de las jarchas. Vamos a seguir platicando de eso, ¿verdad, Adolfo?
Sí, Alicia. Margit, te quería yo preguntar, a lo mejor estoy delirando. Este momento en el cual se descubren estas expresiones poéticas, líricas, populares, antiguas del español, que no son ni hebreo ni árabe, sino que ya son romance, en cierto modo podríamos decir que son las prendas de el español en pañales.
No.
Qué bueno, dime.
Perdón por contestar tan drásticamente.
¿Qué es entonces?
El español, el castellano, surgió varios siglos antes, como las otras lenguas romances, del latín vulgar. Y fue un proceso lento que duró varios siglos. Las primeras manifestaciones sí son del siglo X, ¿no? Las famosas glosas emilianenses y las glosas silenses, pero son los primeros testimonios de una lengua que ya existía. Por lo demás, la lengua de las cartas no es el castellano. Es una lengua romance, sí, derivada del latín, más conservadora que el castellano, que se llama mozárabe, aunque no es porque sea árabe, sino porque se hablaba en territorio ocupado por los árabes a partir del siglo VII.
¿Y esta lengua durante cuánto tiempo tuvo vigencia, durante cuánto tiempo estuvo viva?
Como venía la reconquista desde el norte de España hacia el sur, que es donde estaban concentrados más los árabes, hubo una gradual desaparición del mozárabe, ¿no? Hay documentos, no sé exactamente, quizás hasta el siglo XII, hasta el XIII, por ahí, del mozárabe.
Entonces, las jarchas que tú estudiaste provienen del siglo XII, del siglo XI.
Pues las cancioncitas pueden haber sido más antiguas, lo mismo que la lengua, ¿no? Uh-huh. Igual el mozárabe, igual que después el castellano, igual que los otros dialectos y lenguas derivados del latín vulgar, venían desde antes con su poesía también, ¿no? Que ahí nos perdemos en las penumbras de los orígenes y sabemos muy, muy poco, por no decir nada.
Aquí la filología está siendo de alguna manera arqueología, y la arqueología en su forma más vital, más apasionante, porque ir a descubrir un continente emotivo, musical, folclórico, que ha desaparecido, que se ha hecho polvo, es realmente una tarea asombrosamente, yo pienso, gratificante.
Es, lo es. No, a partir de este descubrimiento del que yo llamo Su Majestad Stern, ese M. Stern, ¿no? Pues siguieron unos cuantos descubrimientos, no muchos. Él descubrió 20 jarchas en textos hebreos, por cierto. En el género en el que se inserta esta coplita final se llama muashaka, que es una palabra árabe. Bueno, entonces había muashakas en hebreo y muashakas en árabe. Y los arabistas empezaron a buscar y encontraron otras. Y en total se llegó a unas 60, más o menos, jarchas. Y ahí como que ya paró la cosa. No ha habido grandes descubrimientos después.
Y esto está en comunicación con el tema de la lírica popular del cual fue objeto tu tesis.
Sí, sí. Entre otras cosas, son también canciones de mujer. Todas las jarchas en lengua romance, en mozárabe, son canciones en boca de mujer.
¿Tienen entonces también una lectura, diríamos, de el orden social un poco particular, un poco individual, no diría disidente, pero sí una voz que es no la voz ortodoxa del varón, del macho, para decirlo así.
Sí, no, así es. Y en la Edad Media y hasta el Renacimiento y después, la poesía culta es una poesía de voz masculina. Las pocas poetas mujeres o poetisas que hubo escribían como los hombres.
Claro.
¿No? Es decir, no hay tal cosa como una voz de mujer como estas que tú leíste, Adolfo.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces podríamos decir que la lengua madre en las coplas populares anónimas es en cierto modo dos veces materna, dos veces madre.
Así es. Y se ha dicho que todo esto procede del matriarcado.
Margit, tú originaria de Hamburgo, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué tu interés por estudiar esta lengua?
El español.
El español.
El español, sí.
Bueno, yo llegué a México a los 4 años. Entonces, aunque en casa seguimos hablando alemán, y yo sigo sabiendo muy bien alemán, claro. Aquí presumo.
Muy bien.
Pues yo soy mexicana realmente, ¿no? Ajá. Así que no, lo hamburgués o lo hamburguesa queda ya muy lejos.
Ajá.
¿No?
Vuelvo al tema de la poesía popular y voy a leer un par de coplas. Luego que naciera, nací desdichada, los hados mostraron estrella enojada. Cuando yo triste nací, luego nací desdichada, luego los hados mostraron mi suerte desventurada. El sol escondió sus rayos, la luna quedó eclipsada. Murió mi madre en pariendo, moza hermosa y mal lograda. El ama que me dio leche jamás tuvo dicha en nada, ni menos la tuve yo, soltera ni desposada.
Qué
belleza. Ahí aparece esa figura expuesta a la intemperie de una mujer sin ataduras, expuesta a la historia, expuesta a la inclemencia de estar al margen de las instituciones, de la familia, y creo que es un momento muy interesante, ¿no?
Sí, este grupito de canciones muy tristes, muy patéticas incluso, ¿no? Es bien interesante. Contrasta un poco con, contrasta bastante con lo que yo llamaría el grueso de esta poesía. Lírica popular de la Edad Media, sí, pero ya adaptada a la época renacentista y posterior, porque es una poesía en que predomina la alegría.
Sí.
Mira, el tono positivo, humorístico, pícaro incluso.
Claro. ¿No? Esta flor de mayo, ¿quién la cogerá? Jactancioso a veces, festivo, como dices, ¿no?
Sí, sí.
Enhorabuena, vengáis mayo, el mejor mes de todo el año.
Sí, muy bonito.
¿Qué tiene que ver con este otoño de la Edad Media que decía Huizinga, que en cierto modo es un otoño dorado? Es un otoño cargado de una experiencia humana muy rica y muy contenta de sí, en cierto modo, muy, muy bien asentada en la tierra de la lengua. Echábale mano a la bolsa, barba hermosa. Esa es otra. Margit, nos habías platicado hace un momento de cuán estimulante había sido para ti este descubrimiento. ¿Nos podrías decir algo más?
Bueno, sí. Después de esta primera etapa, yo pasé por varias cosas. Estuve en Estados Unidos, estudié otras cosas, trabajé en otras cosas, entré al Colegio de México como investigadora y después volví a mi tema original y originario, ¿no? Y fue porque el Colegio de México nos dio a mi esposo y a mí una beca para ir, bueno, con la misma beca, muy, muy reducida que teníamos, nos fuimos a Europa, nos pagó el colegio el viaje, ¿no? Y nos fuimos, y entonces me propuse asedia una investigación sistemática que significó revisar una cantidad, centenares de obras de todo tipo de la España del siglo de oro.
Que eso es lo que está en el nuevo corpus de la lírica popular hispánica, publicado por el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México, en dos volúmenes que creo que todavía se pueden conseguir.
Sí, sí.
Es un tesoro.
Pues sí, yo creo que vamos a conseguirlo, porque verdaderamente esta plática, estas lecturas, pues han sido fascinantes. Pero bueno, el tiempo se nos termina en esta ocasión. Nos despedimos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Letras y Voces, una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con la Academia Mexicana de la Lengua. IMER, Radio Pública a su servicio.